Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio que vimos la semana pasada al principio sobre la Virgen María, si es una copia de las diosas paganas o si es la Gevirá mesiánica. Antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos, como siempre te pedimos, el don del Espíritu Santo, que venga sobre todos nosotros la unción del Santo Espíritu y que abra nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros oídos, al poder de tu Santa Palabra, para que ésta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, estábamos hablando de este tema tan recurrente, desagradable y ofensivo, que es que nos estén diciendo continuamente que la Virgen María es un reflejo de una diosa pagana. De eso hablamos toda la semana pasada. Este primer programa sobre María, en este tema lo pueden ver en apologeticasiloe.net, ahí en la sección de radio, pues lo vas a poder encontrar. Hablamos ampliamente cómo María no puede ser bajo ningún concepto una réplica de una diosa pagana. Las diosas madres de los paganos tenían muchas diosas madres. Eran por ellos veneradas como diosas. Vuelvo a repetir, como diosas. Así como nosotros veneramos al único Dios, ellos veneraban a esas diosas madres con un culto idolátrico. Muchas veces, y casi siempre, iba acompañado de un culto grosero de relaciones sexuales. Existían prostitutas sagradas, una verdadera abominación. La Santísima Virgen no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una gran ofensa al Hijo de Dios que se hable así de su madre. Y yo creo que el día que se encuentre con esa gente, se lo va a reclamar, tal como yo se lo hubiera reclamado quien hable mal de la mía. Porque Jesús, como yo, es verdadero hombre. Aunque es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, tiene verdadero amor por su madre. Es uno de los amores más grandes que tienen los seres humanos. María jamás ha sido venerada como diosa en la Iglesia. Nunca en estos 2000 años. Yo reto a cualquiera que me oiga que busque la persona más ignorante de la fe católica, algún católico que desde su bautismo no haya vuelto a aparecer por la Iglesia, que busque a cualquier católico y le pregunte si la Virgen María es Dios, para que ustedes se den cuenta que aún la persona con cero conocimiento de nuestra Iglesia te va a decir que no, que el Dios de nosotros es Jesucristo y su Padre, la Santísima Trinidad. Nunca, repito, la Santísima Virgen ha tenido o ha sido tenida por diosa. María no es una diosa madre. María es la madre de Dios. María es la madre del Verbo encarnado. María es la que engendró verdaderamente, según la naturaleza humana, al único Hijo de Dios. Como dice el credo, engendrado, no creado. María no merece culto de adoración y nunca se le ha dado el culto de adoración. El culto de adoración de nuestra Iglesia es únicamente la Eucaristía. Y el culto nuestro de adoración de Eucaristía, como todo culto de adoración en Israel, es el sacrificio de Cristo, que aún no ha terminado, al Padre bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Cero. No hay más ningún culto de adoración en la Iglesia. La supuesta adoración a María solamente está en la mente enferma de esos personajes rebosantes de odio. Nosotros sabemos, por la historia que leo un poco, que Aserá, Astartés, Isis, Ishtar, etcétera, nunca fueron reinas, diosas, madres. Fueron reinas que se convirtieron con el tiempo en En eso, la reina madre de que habla el profeta Jeremías se refiere a otro tipo de diosa de los cultos, la primavera. María, menos que esa gente, es la diosa madre. Como dijimos la semana pasada, Jeremías habló de una diosa madre de los cultos paganos 500 y tantos años antes que naciera la Virgen María. María no es la diosa madre. María es la que virá mesiánica de Israel y ya hablaremos de eso. Y muchísimo menos es María una diosa pagana. María es la madre de todos nosotros, porque María es la madre que engendró a Cristo en la carne. Y dice San Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, si María es madre de la cabeza, es madre del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Desde el principio del cristianismo se le dio a María una tremenda importancia. Ya desde el siglo II, los padres apostólicos y los padres de la iglesia hablan de la Virgen María a menos o 100 años de la asunción del Señor a los cielos. Alaban directamente su virginidad, como lo hizo San Ignacio Mártir en el año 107 después de Cristo, o como San Justino, San Ireneo o San Clemente de Alejandría o Orígenes, San Ireneo de León en el 180 de nuestra era, hace un paralelo entre María y Eva, pone todo lo que fue Eva y todo lo que María es, y él compara que María es todo lo opuesto de Eva, por lo tanto llega a la conclusión que María es la nueva era, la nueva Eva, la nueva Eva. No solamente los padres apostólicos, ya los padres de la iglesia posteriores, como Clemente de Alejandría, Orígenes, San Gregorio, Traumaturgo, San Hipólito, etcétera, etcétera, van a hablar de ellos, o van a hablar precisamente, van a estar poniendo la base de esta, podemos decir, estudios que tenemos de María, de quién es María en el plan de la salvación. Todo esto de la Reina Madre proviene de un señor llamado Ralph Woodrow. ¿Quién fue Ralph Woodrow? Es un teólogo evangélico. Este teólogo evangélico contribuyó muchísimo a este mito de que María es la reina madre de Jeremías, que la hostia es un símbolo babilónico, todo eso. ¿Dónde lo hizo? En un libro llamado Babilonia, Misterio Religioso. Hace tiempo ya hablé de él. Este libro fue un suceso, fue arrasó en los círculos evangélicos, fue el bestseller de los evangélicos, el libro de texto para infamar a la Iglesia Católica. Lo que nadie dice, y ustedes lo pueden buscar en el internet, es que Ralph Woodrow se arrepintió del libro que escribió y escribió de nuevo diciendo que él se había equivocado en las evaluaciones que hizo de la Iglesia Católica y los cultos paganos. Lo confesó y se disculpó con la Iglesia. Búsquenlo. Claro, que los protestantes ahora dicen que si el Vaticano lo compró, que todas esas cosas que son verdaderamente delirantes, que solamente en sus mentes existen. En esta sociedad secularizada y anticatólica, porque yo diría que esta sociedad más que anticristiana es anticatólica, porque las iglesias llamadas cristianas poco la molestan. Se ha hecho común y se ha hecho ya la moda en Hollywood y en otros ambientes de insultar al Señor, a Dios, insultar a Cristo, insultar a la Virgen María. En lo que concierne a la Madre de Dios, la lista de insultos y de agravio es larguísima. Pudiera dar una larga lista. Solamente me refiero a la última, que eso fue hace un mes. Salió una persona en una televisión de Cataluña que ha levantado la repulsa de toda España y ha hecho avivar más el amor a la Virgen. Salió una persona vestida como la Virgen del Rocío, diciendo blasfemias. Esta advocación de la Virgen tan querida en Andalucía fue arrastrada. Quisieron ellos arrancarla por el fango y todo le salió mal. Ni hablar cuando pusieron a la Virgen de Montserrat besándose en la boca con la Virgen de los Desamparados de Valencia, que fue un gran escándalo en España. Es un deseo tremendo de enlodar a la Madre de Dios. Como repetir, Jesús es verdadero Dios, pero Jesús es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, ama verdaderamente y más perfectamente que nadie, porque eres perfecto su madre. Y los que enlodan a la madre de Jesús, cuando enfrentan a Jesús, porque lo van a enfrentar más tarde o más temprano, crean o no crean en él, van a tener que responder sobre ese insulto a la mujer que Jesús ama, como la única madre que ha tenido y que tendrá, porque ese es un privilegio y un misterio de Dios. Muchos de estos detractores le dicen que nosotros le damos un culto de diosa madre porque representamos a María con el niño en los brazos, como a las diosas paganas. La maternidad es común a todas las culturas alrededor del mundo y en todos los tiempos. Por eso siempre se han representado imágenes de las diosas, de todo ese paganismo, con sobre todo la parte que habla con las diosas que tienen que ver con la maternidad de las plantas de la tierra con un niño en sus manos. Pero eso no tiene que ver absolutamente con la Virgen María, que no es la madre de un dios, que es la madre del Hijo de Dios hecho hombre, parte de la Santísima Trinidad. Los católicos representamos a María con el niño en los brazos, porque esto es lo que ella hacía cuando él era un bebé. Esto no la hace una diosa pagana. ¿Saben por qué representamos a María cargando al niño? Y esa fue una de las primeras pinturas que hay en las catacumbas de Roma, de la Virgen en María cargando al niño, que le dicen el trono de Dios. ¿Por qué? Porque dice San Mateo 2:11, y llegaron a la casa, encontraron al niño en brazos de María, su madre, se postraron y lo adoraron. ¿Acaso los magos cometieron idolatría por reverenciar al niño en brazos de su madre? Ya te pregunto para que consideres. ¿Serías capaz tú de negarte a adorar a Cristo si lo hubieras en brazos de su madre? Yo creo que sí, que muchas veces se negarían a adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque fanatismo es fe sin amor. Y te lo repito, fanatismo es fe sin amor. La peor de todas las fe. Hace muchos años cuando escribí mi primer libro, mi primer tema, perdón, yo nunca he escrito un libro. Y fue el segundo, el primero que yo escribí fue sobre la Eucaristía. El segundo fue María en las Escrituras. Cuando estaba escribiendo ese tema, me surgió la duda, ¿qué lugar ocuparía la Virgen en el reino de Dios? Porque decimos que reina, pero yo decía, bueno, escrituralmente, ¿cómo yo lo busco? El Espíritu me llevó a esta reflexión y lo primero que pensé es, Jesús es el heredero del reinado de David. Lo dice Lucas 1:32. Entonces me surgió la duda, ¿qué lugar ocupaba la madre del rey en la corte davídica? Me puse a buscar y encontré a Primera de Reyes 2:19. Y encontré la respuesta. La madre del rey en el reino de David se sentaba en un trono a la derecha del rey. No estoy hablando de la Santísima Trinidad, no estoy hablando del cielo, estoy hablando del trono de David, del cual Jesús es heredero, un reinado, que Jesús es el último heredero perfecto y perenne. Nunca nadie se ha dado la curiosidad, y la gente de otras iglesias que son tan curiosos, de averiguar a quién el Padre designó la derecha y la izquierda en el reino de Jesús. Y el Señor estaba claro. Cuando la madre de los Zebedeos, si ustedes se recuerdan, en Mateo 20, 20 y 24, se acercó a Jesús y le dijo que le diera su derecha y su izquierda a sus hijos, a Santiago y Juan, de su reino. Ella no tenía la menor idea de Jesús Dios ni del reino de Dios. Estaba hablando del reino de David que se iba a instaurar según su mente, materialmente, no espiritualmente. Jesús dijo que eso era imposible, porque estos puestos el Padre ya los tenía destinado. Jesús es el heredero eterno de David. Jesús se sienta en el trono de David, su padre, según la profecía de Natán y según lo que declaró el ángel a María, que dice esta profecía. El Señor te anuncia que Él te edificará una casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidará su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y su trono será firme también para siempre. Hasta aquí llega esta profecía grandiosa de Natán a David, de que un heredero por siempre se sentará. Ningún ser humano puede ocupar por siempre, porque el hombre es perece. Solamente hombre, Dios, que es eterno, puede ocupar el trono firme de David. Pero entonces, según Reyes, ya mencionamos 2:19, va a ver el rey se sienta a la derecha de este. Por eso es que Jesús le dice a la madre del Zebedeo que ya su padre había dado los dos lugares al lado de él. Lo que entonces dos personas sentadas a los lados de Jesús en el reino de David, porque Jesús lo dice y es palabra de Dios. Ya sabemos que una es la madre del rey. Ahora, la otra, otro día lo hablaremos porque es muy interesante. Tenemos la prefigura de María. ¿En quién? En Betsabé, en la época bíblica de Salomón. Betsabé se sentaba al lado del trono de su hijo. Y la madre del rey, en la casa davídica, en la casa del rey, real de Israel, se definía con un título que es bastante desconocido, aún por mí. Yo lo conocí hace unos pocos años. En hebreo se le llamaba a la madre del rey la Gevirá. Gevirá quiere decir la reina madre. Así se le llamaba a la madre del rey en este reinado y lo pueden confirmar en Jeremías 29:2. Muchos eruditos creen que la Gevirá tuvo un gran poder como consejera del rey. En Primera de Reyes 2:20, Salomón le dijo a su madre Betsabé, sentada en un trono a su derecha. ¿Qué le dice? Haz tu pedido, madre, porque no te lo negaré. La posición de reina madre que virá era un privilegio del más alto honor y era la máxima autoridad para una mujer en la casa de Israel o en la casa de Judá. Sé lo que algunos van a decir, que después lo que pidió Betsabé era imposible que lo concediera Salomón, pero eso no quita el hecho de que se sienta a la derecha de su hijo. Eso no quita el hecho que tiene poder de intercesión. También María le pedirá cosas al Señor que es posiblemente imposible que el Señor las dé, porque María le pide todo lo que se le presenta y por todos, pero que se sienta al lado del trono de Cristo, en el trono, en el reino davídico, no tenemos la menor idea. Este título que virá, ya le dije que pues se le aplica a la reina madre, también quiere decir gran señora. Y era un título real, era un oficio que fue otorgado a las madres de los reyes de Israel. Y la Gevirá, la reina madre del reino de Judá que estamos hablando ahora, era la mujer más importante, la mujer más influyente en la corte real y consejera principal del rey. El que conoce la relación de los judíos hasta el día de hoy con su madre, saben lo fuerte que es la relación hijo-madre en Israel. Y vuelvo a repetir, Jesús es Dios, pero es eternamente hombre. Eso es lo que muchas personas de otras iglesias se olvidan, que Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre y mantiene todos sus sentimientos de hombre, solo que perfeccionados, perfectos. Así que su amor por su madre es un amor que supera el de cualquiera de nosotros. En la Sagrada Escritura nos habla que la Gevirá asumió un trono junto a su hijo, lo vimos Primero de Reyes 2:19. Nos habla que la Gevirá ejerció un papel de consejera, Segunda de Crónicas 22:3. Vimos que la Gevirá intercedía ante el rey, Primera de Reyes 2:13-21. Este título de la reina madre en el Antiguo Testamento es un prototipo, es decir, una realidad que encuentra cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero que ya fue prefigurada en el Antiguo. Traducido, gran dama, intercambiable también con la reina madre. Cualquiera de los dos. Gevirá se traduce en ambas formas, aunque es más frecuente como reina madre en el Antiguo Testamento. En este caso, la reina madre era un prototipo de la Santísima Virgen María. María, siendo una criatura limitada como todo ser humano, María de todos los humanos es la más perfecta. ¿Por qué María es la más perfecta de todos los humanos? Eso es sentido común, porque el único Hijo de Dios tomó carne, sangre y ADN, ya hicimos un programa de eso, de ella. Luego, entonces, para que el Hijo de Dios se recubra de la carne de esta mujer, tiene que ser una mujer excelsa. Y para que Dios la haya escogido entre todas las mujeres del mundo, tiene que haber sido una mujer excelsa. Y para que el Espíritu Santo la haya cubrido con la Shekinah y le engendrara un hijo en el vientre, el único hijo que tiene Dios, a la única mujer del mundo, tiene que ser una mujer excepcional. No puede ser como una mujer cualquiera. Eso te lo dice el sentido común del cual carecen las sectas. Mujer excepcional, madre del rey, la que le pide al rey por nosotros, sí. Diosa, jamás. Es una ofensa a María pensar que María puede ser una diosa. Por eso solamente podemos decir, María, vivirá mesiánica, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.